Primero un siniestro vial que terminó con una mujer fallecida, después nos enterábamos de la muerte del efectivo Carlos Pavés, que había estado participando de este operativo que terminó con la muerte de una persona que estaba acusada de violencia de género, y cerrábamos la noche. De hecho, algunos de nosotros ya dormíamos a esa hora, pues nos levantamos muy temprano, pero bueno, nos enterábamos de un femicidio en Barrio Constitución. Vamos a hablar de este hecho último con Cristian Pérez Barceló, que estuvo allí y bueno, y siempre está muy atento a ese tipo de novedades y tiene mucha información. Cristian, ¿cómo andás?
¿Qué
haces,
Jim?
¿Cómo andás?
Cansado.
Sí, ha sido una noche y una madrugada, imagino, muy intensa.
No, sí, terminé cerca de las 2:30 de escribir para el diario y encima asistir a una circunstancia de esta, uh-huh, te agobia el alma, no solamente físicamente, ¿no? Pero bueno, a ver, hay una serie de coincidencias realmente crueles, espantosas, escabrosas, diría yo, de dos acontecimientos que sucedieron a la misma hora. Mira, fallece el policía Pavés a las 22:15. Uh-huh. A las 22:10, 22:15 asesinan a Natalia. A las 22:15, hace un mes, exactamente un mes, llega la denuncia de la mujer que avisa que Roberto Cruz había violado la perimetral, que estaba con un arma, que motiva que el policía Garro con Carlos Pavés salieran en el móvil a buscarlo y terminan en un tiroteo en donde muere el agresor Cruz, uh-huh, y anoche termina muriendo uno de los que en ese móvil fueron a salvar a una mujer de un femicidio.
Sí, ¿ah? Exactamente.
Y anoche correspondía que ese móvil que finalmente encuentra, después del femicidio, a Antonio Sáez, en ese móvil tuviera que estar andando Pavés.
Claro, pues de la misma que de la comisaría octava.
Sí, y ayer, a la mañana, le entregan al comisario Sánchez las dos medallas para Garro y para Pavés, por el acto heroico de haber salvado la vida y haber puesto la vida de ellos en riesgo, tanto en riesgo que anoche termina muriendo Pavés, y no le pueden entregar ayer la medalla a Pavés porque muere ahí en el hospital. Y a esta chica la mata el ex, fíjate vos, esperándola. Sí. Y ahora hay un montón de cosas para averiguar. Por ejemplo, si este tipo tenía prohibición de acercamiento a punto tal que no podía venir ni a San Rafael sin avisarle a la justicia, uh-huh, porque él fijó domicilio en el Valle Duco, donde vive.
Sí, de hecho, hace un par de días se había transmitido a través de algunos grupos, la justicia había pedido justamente por su paradero.
Sí, pero el paradero venía por otro lado, porque el tipo había intentado suicidarse.
Ajá.
Entonces andaban averiguando si no se había matado.
Claro.
No es que hubo una búsqueda del tipo en pretensión de proteger a Natalia de una eventualidad. No, claro. Lo buscaron por otra cosa. A mí lo que ahora me genera duda, y yo voy a salir a moverme esta mañana, apenas recuperemos fuerza, es quién tomó la decisión por parte de la justicia de solamente dar una prohibición de acercamiento a una persona que andaba amenazando que se iba a matar y a una persona que era un verdadero riesgo vital para su expareja, sobre la base de qué informe pericial psicológico, uh-huh, para semejante decisión. Por lo pronto, anoche vi que llegó la doctora Paula Arana, que es la fiscal de violencia de género, a dirigir todas las actuaciones en el lugar. También estuvieron los máximos jefes policiales que estaban en el hospital, habían ido a despedir al amigo,
sí, claro,
al compañero, y se enteraron de esto. Ahora fíjate, vos sale la mata calculando el horario de salida de ella de la escuela, y lo que te voy a contar es lo que me dijo la hermana de Natalia anoche. ¿Sabes por qué iba a la escuela? Uh-huh. Porque el tipo le manejaba las tarjetas a través del teléfono y ella quería aprender, uh-huh, quería no ser más analfabeta, ser una persona ducha en el manejo también del teléfono y cuentas bancarias, porque le sacaba la plata.
Impresionante.
Y anoche el tipo se acerca, le dice: quiero hablar con vos. Y Natalia venía con dos compañeros de la escuela, y los compañeros, y le dice a Natalia: no, está todo bien, déjame que voy a hablar con Antonio. Y los dos compañeros se quedaron, y hablar nada, el tipo la apuñaló. O sea, una serie de circunstancias realmente terribles, como te decía recién, escabrosas, que rodean un femicidio que hace rato que no ocurría. Claro. En nuestro departamento.
¿Este femicidio o este femicida en realidad está herido? Sé que tenía una herida en el pecho, ¿está en el hospital?
Bueno, suele suceder que las personas que se mandan este tipo de actos criminales y que tienen hijos en común con la pareja, o intentan suicidarse o simulan una autoflagelación de pretensiones suicidas. Y es lo que habrá que determinar por dónde viene el tema de sus lesiones, ¿no? Pero se sospecha que hizo alguna de esas dos cosas.
Ahora, el otra discusión, digamos, que hay en el medio es el tema de las prohibiciones de acercamiento y demás. Digo, ¿cómo se llevan a la práctica? Porque se evidencia en este tipo de situaciones y en otras que hemos visto. Me acuerdo una allí enfrente de la cárcel también, que es, digamos, como también apostar a que esa persona no rompa esa orden, digamos, pero no hay un control, no sé, monitoreado de alguna forma más técnica, por decirlo así, ¿no?
Algunos sí.
Algunos sí, pero la mayoría no.
Hay algunos que son con el botón antipánico.
Claro.
Que alguien dirá, ¿qué es el botón antipánico? Es como una... A ver, es como una pulsera que le ponen a los dos.
Claro.
¿No? O tobillera. Entonces, si el tipo se acerca a menos de, ponerle que le ponen el GPS 400 metros, empieza a saltar.
Sí.
Y le avisa, bueno, a ella es como una especie de telefonito.
Sí.
Que le avisa por dónde anda el tipo. Entonces ella llama inmediatamente al 911 y también en el servicio penitenciario a veces, o en el mismo Ministerio de Seguridad, salta la notificación del acercamiento violatorio de la prohibición. Uh-huh. Ahora no hay suficiente.
Claro.
No hay. Hay que comprar más seguramente, pero no hay suficiente porque es incontable la cantidad de personas que lo necesitan. Estamos en una sociedad de una violencia de género enorme.
Impresionante.
Y la verdad que yo creo que no. Vos decís, no hay que ponérselo a todo. Tal vez no, pero es que todos los días caen denuncias de a 10, de a 20. Es una cosa de loco lo que está pasando.
Sí, la verdad que llama la atención para, digamos, a quienes trabajan habitualmente en la justicia, la cantidad de denuncias que hay por día de violencia de género, sí. Obviamente, con diferentes grados, o amenazas, o ya agresiones físicas o psicológicas, o como en este caso, hasta la muerte, ¿no?
Sí. Y tenemos dos fiscales nada más que encima... A ver, Mauricio Romano creo que tiene dos auxiliares nada más. Paula Arana creo que también. Claro. Hay que poner más, ¿viste? Y ahora habían mandado un ayudante fiscal más para un auxiliar más para violencia de género, pero bueno, no alcanza.
No alcanza. Son muchas denuncias, muchos hechos por día para tan poca gente, ¿no?
Sí, tal cual.
Bueno. Cristian, ¿y la familia, los allegados, los hijos? ¿Tuviste oportunidad de saber o de poder contactarlos a ellos, decías vos, cómo están, cómo bueno, lo han tomado?
Qué sé, Adrián, mira, fue bastante dramático también, porque yo llegué al lugar a los minutos y los familiares todavía no lo sabían. Es más, cuando yo pongo la noticia en el Facebook de Curioso del Poder, algunos fueron de curiosos, entre ellos algunos familiares de ellos, porque tenían miedo. Justamente, a ver, el cuñado me dice, yo le decía a Natalia que no fuera a la escuela, que se estaba poniendo en riesgo, el tipo la va a esperar y la va a matar, el cuñado. Se lo dijo la semana pasada. Y empezaron a llegar, primero llegó la hermana, que entró en llanto y demás. Y después llegó uno de los nenitos, uno creo que tiene 12, el otro 10 y el otro 14, si no recuerdo mal. Uno de los tres llegó... Te imaginás, o sea, la mamá muerta, ¿no? Empiezan las escenas de dolor, la hermana se descompensa, la hermana tiene casi 8 meses de embarazo, tuvieron que llevársela en ambulancia al hospital, pero antes charló con nosotros, nos contó las vivencias de Natalia, esta que te daba cuenta, por ejemplo, del manejo de la tarjeta, la manipulación del tipo, Y después el cuñado que me dice, este tipo que agarró y le dijo, si no son mías, no son de nadie. Bueno, la típica frase, la situación.
Increíble. Bueno, una situación muy muy dramática, porque además todo en la vía pública, en definitiva, ¿no?
Sí, eso es otra cosa terrible. A ver, mira, yo voy a decir algo que es un cuestionamiento hacia nuestra sociedad. Primero, un elogio, uh-huh. Un reconocimiento hacia el comportamiento de los vecinos que respetaron cada una de las indicaciones de la policía. Pero lo otro, no puede ser que haya en el lugar que no pudo ser cubierto con nylon o algo por el estilo para poder desarrollar la tarea pericial de observación del cuerpo, porque no lo tienen que mover, primero tienen que mirar qué heridas hay en el lugar, la posición en que estaba, sacar fotos y cosas por el estilo, pero que hayan existido padres que permitieran que sus hijos de 8 o 10 años estuvieran ahí mirando un cadáver, una cosa de loco. Bueno, eso pasó anoche, veo que viene pasando seguidito en los accidentes de tránsito, el otro día con el colectivero. Bueno, anoche se vivió una sociedad ahí curiosa, como suele suceder en este tipo de casos, pero cuando se dan situaciones así, no se puede entrar en el razonamiento de que la apreciación morbosa de parte de las criaturas de semejante hecho no termina afectándoles. La verdad que es lo único que tengo para cuestionar, pero el resto del trabajo de la policía fue excelente, caballeresco. Por ejemplo, yo había llegado y había dejado el auto muy muy cerca del cadáver, y me había dado cuenta que estaba un cadáver en la vereda, porque yo pensé, Ale, que esto había sido un femicidio dentro de una casa.
Claro, claro.
Entonces estaba transmitiendo en el Facebook, y veo que de repente se me acerca un policía y me dice, por favor, aleje el auto. Sí, sí, espere que termine de transmitir. No, que me han dado la orden que lo aleje. Bueno, cuando lo alejé, ahí me di cuenta que había sido en la vía pública.
Impresionante.
La verdad que impresionante, sí. Ahora estuve mirando a ver si habían cámaras de seguridad. Uh-huh. La cámara de seguridad que está a 50 metros en un complejo departamental por la calle Lusuriaga,
sí.
La más cercana mira hacia el oeste, así que esa no toma nada.
Claro.
Vamos a ver si toma el recorrido que eventualmente pudiera haber realizado el tipo antes o después del crimen.
Uh-huh.
Pero hay otra que ya llegando a la esquina de la calle siguiente hacia el oeste, sí tiene un ángulo de dirección hacia la esquina donde sucedió el crimen, pero no sé si se va a poder ver algo.
Bien. Bueno, la víctima confirmada, su identidad, Natalia Carmen Tagua.
Sí.
37 sí, años.
Sí. Mujer solidaria, de las madres, esas cocineras que cocinan para uh-huh. los demás.
Sí, sí. Bien, y el sospechoso, digamos, Arturo Antonio Sáez.
Exactamente.
41 sí, años.
Sí.
Muy bien. Bueno, la verdad que un hecho que no nos gustaría informar nunca, pero que sucede y que, como bien decías vos, también es producto de una situación que ya viene siendo peligrosamente habitual, ¿no?, el tema de la violencia de género.
Sí, ahora hay que verificar cómo actuaron desde el ámbito judicial, porque yo todavía tengo dudas respecto del ayudante fiscal en el caso de Cruz y Pavés, el enfrentamiento policial, si efectivamente después de las 10:15 de la noche que recibe la denuncia, ¿qué otras medidas pudo haber tomado en resguardo de esa mujer para que no volviera a su domicilio o algo por el estilo?
Uh-huh.
O para que mandara un móvil a custodiar alguna consigna o algún rondín, y no se hizo. Y en este caso, lo que hay que ver es quién creyó que podía dejar liberado a este tipo, a la buena de Dios, sin alguna otra medida superior o más restrictiva que la perimetral. Vamos, así que es lo que como periodistas ahora nosotros tenemos que investigar, ¿no?
Seguro. Cristian, te agradecemos mucho toda la data.
Chao, chicos, un abrazo.
Un abrazo, descansa, que andes muy bien. Cristian Pérez Barceló, periodista, bueno, especializado en policiales y en judiciales, que ayer estuvo cubriendo este trágico hecho, preocupante, obviamente, porque como bien dice él, se da en el marco de un fenómeno en el que tenemos que hacernos cargo, que nos está pasando también como sociedad, digamos, ¿no? Esto que creemos que pasa en otros lados o que es en grandes ciudades, la verdad que no. Aquí, para quienes tenemos algún tipo de contacto con la actividad policial o judicial, ya sea por nuestra actividad profesional o por otras circunstancias, sabemos fehacientemente que hay más de 10 denuncias por día de hecho de violencia de género en San Rafael.
Sí, en este caso un hecho en la vía pública. Exactamente. Incluso,
¿no? Digo, y que van desde, como decíamos, situaciones que tienen que ver con la violencia psicológica, con amenazas, hasta golpes o, como en este caso, hasta una muerte, ¿no?
Sin
Entonces,
dudas.
Tenemos que hacernos cargo que como sociedad es una situación que nos está ocurriendo. Mientras pensemos que pasa en otro lado y que a nosotros no nos toca, no vamos a solucionar ese problema. Y después en el medio, todas las discusiones, digamos, ¿no? Cómo actúa la justicia, cómo actúa también, cómo actuamos nosotros en los micromachismos también, ¿no?
Totalmente.
Si realmente comprendemos que hay situaciones que son violentas de género, y si asumimos que todos tenemos ese tipo de actitudes, obviamente en menor medida, pero que no siempre la comprendemos como que eso es un daño al otro.
Claro.
¿No? Así que me parece que todos tenemos que repensar, y en esto de la deconstrucción, me parece que hoy nos toca llevarla adelante, ¿no? Como sociedad.
Sin dudas.
Sí,
no lo estamos logrando.
A varones y a mujeres.
Sí, sí, sí.
Porque hay mucho machismo femenino también.
Sí, totalmente.
Mucho machismo femenino también.
Y ayudar, ¿no? La empatía con el otro, porque el otro puede ser vos.
Siempre.
Siempre el otro sos vos en un momento de crisis. O en un momento en el que necesitas, en que vos no podés hacer nada y necesitas que otro te ayude. Con una llamada de teléfono, con un parate, con un hasta ahí. A veces las cosas se solucionan con un hasta ahí,
sí, sí.
Sin dejar que avancemos un poco más.
Es
pero
así.
Bueno.